Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, ayer finalmente se consumó la alianza fujicerronista en la mesa directiva del Congreso de la República. Con 77 votos ganó la lista 1, la lista conformada por el fujimorismo y el cerronismo en alianza con Acción Popular y Avanza País, además de Somos Perú, que también apoyó esta lista. Bueno, esta lista ganó además para alegría del gobierno, ¿no? Porque es una lista que representa la continuidad de la alianza entre el legislativo y el ejecutivo. Y vamos a hablar justamente sobre qué implica estar en la mesa directiva, cuál es el poder que tienen los miembros de la mesa que dirigen el Congreso, porque hay una suerte de repartija de cargos y funciones en función, valga la redundancia, del puesto que ocupa cada uno en la mesa. Por ejemplo, el presidente de la mesa directiva, Alejandro Soto, de la bancada de APP, tiene a su cargo, según el reglamento del Congreso, según el artículo 33 del reglamento, la dirección administrativa del Congreso y de los debates que se realizan en el pleno del mismo. También preside la Comisión Permanente y el Consejo Directivo. Cuando hablamos de los pasos previos que se deben seguir los proyectos de ley y las acusaciones constitucionales antes de llegar al pleno. Entonces tiene el control de los debates, por ejemplo, en estas instancias, ¿no? Especialmente en el pleno del Congreso, es quien cede la palabra, le dice a un congresista, usted ya opinó, ahora le toca al otro, entonces tiene un manejo ahí en el que puede orientar los debates. El principal reto que va a tener el presidente del Congreso va a ser controlar los gastos excesivos que ha tenido el Parlamento durante los últimos meses. Todos recordamos los buffets, los viajes, por mencionar solamente algunas de las dos cosas más onerosas y que en parte son la causa del 6% de aprobación que tiene el Congreso de la República, según la última encuesta de IEP. Una aprobación además que se mantiene constante desde hace varios meses. Además, el presidente aprueba el presupuesto y la cuenta general del Congreso antes de su presentación al Pleno. Entonces, esto es muy importante en el tema de los gastos excesivos que ha tenido el Congreso. Este podría ser una oportunidad para controlar un poco ese tema y bajarle un poco la desaprobación que tiene el Parlamento, que en este momento está en 90%. Otro tema que tiene que ver con la mesa directiva es el reparto de comisiones, porque desde la mesa se negocian y se distribuyen las comisiones que van a tener las bancadas en función al número de miembros que tiene cada una. Por ejemplo, APP, que preside la mesa a través del señor Soto, espera tener la comisión de presupuesto y conservar la subcomisión de acusaciones constitucionales, que estaba presidida por la señora Camones. Pero Somos Perú, que apoyó a esta lista, también aspira a presidir esa comisión. Vamos a ver quién finalmente se queda con la presidencia de esta comisión. Fuerza Popular, por su parte, pretende mantener el control de la Comisión de Constitución. Pero Perú Libre también desea esa comisión. Recordemos que esta ha estado presidida por Nano Guerra García, que fue quien dirigió los debates sobre los proyectos de ley de adelanto de elecciones que se realizaron entre diciembre y enero de este año y que finalmente no llegaron a nada. Además del reparto de comisiones está el reparto de oficinas, porque las vicepresidencias de la mesa directiva pueden escoger y nombrar personal en distintas oficinas del Congreso. Por eso es que siempre se dice que termina siendo una agencia de empleos de partidarios o militantes de los partidos que ocupan estos cargos. Por ejemplo, en la primera vicepresidencia, donde está el señor Hernando Guerra García ahora, esta vicepresidencia tiene a su cargo el Fondo Editorial y la Oficina de Participación Ciudadana. Por ejemplo, el fujimorismo tiene actualmente a la ex personera de Keiko Fujimori, Milagros Takayama, como jefa del Fondo Editorial del Congreso, y a la ex congresista Karina Beteta como jefa de la Oficina de Participación Ciudadana. Entonces eso probablemente se va a mantener así. La segunda vicepresidencia, que ahora está a cargo del señor Valdemar Cerrón, controla la Oficina de Cooperación Internacional. Entonces ahora Perú Libre va a poder nombrar a sus militantes o simpatizantes en esta oficina. Y en la tercera vicepresidencia, que ahora está en manos de la señora Roseli Amurús de Avanza País, maneja la Oficina de Enlace con el Ciudadano, donde también lo que suele suceder es que hay una rotación de personal e ingresa gente vinculada al partido de la persona que está encargada de esa oficina. En este caso, la señora Roseli Amurús de Avanza País. Entonces, ese es el botín de la mesa directiva, ¿no? O sea, finalmente, una de las cosas principales que obtienen, además del control de la agenda y de los debates en el pleno y del reparto de comisiones, es la designación de personal en distintas oficinas que tienen a su cargo las diferentes vicepresidencias de la mesa directiva. El candidato que perdió las elecciones, el señor Luis Aragón, quien postulaba en la lista 2, reconoció que su vinculación con el caso de los niños fue un factor que le impidió ganar la mesa directiva. Ayer él se declaraba el mal menor, ¿no? Decía, pero mi contrincante de APP tiene 54 denuncias fiscales, yo solamente tengo una, entonces soy un mejor candidato, ¿no? Pero después de haber perdido, dijo lo siguiente. Cuando se le preguntó, ¿el rótulo de niño pesó más? Él contestó, sí, es una opción, puede ser. Por eso yo diría que las investigaciones fiscales se aceleren, que el Ministerio Público acuse a quien tenga que acusar y archivar los casos contra quienes no tenga mayor prueba. Bueno, él está acusado de ser uno de los famosos niños, ¿no? De estos congresistas que habrían pactado con el expresidente Pedro Castillo a cambio de obras o algunas otras ventajas, blindarlo de las acusaciones y de los pedidos de vacancia que se presentaron durante su gobierno. Y hablando del gobierno del expresidente Castillo, el periodista Mauricio Fernandini, quien está vinculado a una mafia en el Ministerio de Vivienda durante ese periodo, se defendió en la audiencia de prisión preventiva. Recordemos que la Fiscalía ha pedido 36 meses de prisión preventiva, tanto para él como para la empresaria Sada Boray. Pero la audiencia continúa, viene durando ya varios días. Pero ayer el periodista Mauricio Fernandini se dirigió al magistrado de la sala en los siguientes términos.
Tengo 35 años de ejercicio profesional y nunca he gestionado ningún tipo de lobby, ni de intereses, ni para privados ni para mi familia. Nunca. Es la primera vez que cedo a un favor que mi prima me pidió. Yo quiero pedir perdón para cerrar a mi familia, a mis amigos que son mi familia extendida y a todas las personas que me han acompañado en 35 años de carrera a través de distintos formatos. Buenos Días Perú, Panorama, 24 Horas, 20 Lucas, A Fuego Lento y otros. A ellos les pido perdón. No soy un delincuente. Soy un hombre de bien que se ha equivocado. Y lejos está de mi proceder pasar a la clandestinidad, no dar la cara. Estoy aquí como lo que le corresponde a un caballero, asumiendo y haciéndose responsable de todos y cada uno de sus actos.
Bueno, muy complicada la situación del periodista Mauricio Fernandini, considerando además que con su confesión sincera no fue tan sincera en realidad, ¿no? Ahora sabemos que fue una pieza clave en los pagos de soborno que se hicieron al señor Marrufo para que justamente la empresa de la señora Oday ganara contratos con el gobierno. Por otro lado, Betsy Chávez, la ex premier del régimen del expresidente Castillo, ha publicado una carta desde la prisión denunciando trato hostil por parte del INPE. Desde el penal anexo de Mujeres de Chorrillos, la ex presidenta del Consejo de Ministros ha emitido una carta en la que menciona que se encuentra en estado de salud delicado y descompensado. Al mismo tiempo, afirma estar recibiendo un trato hostil por parte del Instituto Nacional Penitenciario. Veamos lo que dice ella. En un extracto de la carta dice: el trato hostil de vuestro personal ha acentuado mi situación de salud, por cuanto he puesto de conocimiento ello a la Cruz Roja Internacional. Pese a haber llegado con hematomas en mi cuerpo, obviaron a criterio dicha información. Asimismo, vuestra jefa de seguridad viene tomándome fotos en donde me halle. Estos actos de hostigamiento no deben darse por cuanto es solo contra mí. Una denuncia de la expresidenta del Consejo de Ministros que se encuentra con prisión preventiva en el penal de Santa Mónica. Y bueno, ahora vamos a hacerle una entrevista al politólogo Carlos Fernández, a quien vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo está, señor Fernández?
Buenos días.
No, el gusto es nuestro, muchas gracias. Primero quería preguntarle por la mesa directiva del Congreso. Ya ganó la mesa del llamado fujicerronismo y se ha dicho mucho que es la continuidad de la mesa anterior, ¿no? Y que la alianza que hay con el Poder Ejecutivo se va a mantener. Sin embargo, ahora está la cuota de Cerrón en la mesa directiva. Yo quería preguntarle como primera interrogante si es que esta continuidad de la que se habla va a ser tal cual, si va a haber una continuidad, ¿se va a mantener la relación como ha estado o va a haber alguna variación considerando que ahora Cerrón está en la mesa y que Cerrón no ha terminado su relación en buenos términos con la presidenta Dina Boluarte? Ella fue finalmente expulsada de Perú Libre. ¿Cómo va a ser esa relación? ¿Va a haber algún cambio en ese vínculo?
Yo no creo que va a haber ningún cambio. Yo creo que va a haber una continuidad de este pacto entre Dina Boluarte y el Congreso. Y Cerrón está ahí fundamentalmente por los votos que aportó para asegurar el triunfo. Lo que une en realidad a esta mesa directiva, que realmente es mala porque no han elegido a sus mejores representantes. Los grupos de derecha tienen mejores figuras. En el caso de Alianza para el Progreso está Salguana, que es muy superior al que han
que además
elegido.
Además era el voceado, ¿no? Era el voceado para esto.
Así es. Igual en Avanza País, pues, tienes tú a una mujer como la Tudela, que es muy superior, pues, a la Murús que han puesto. Entonces, eso nos lleva también a sospechar que atrás hay probablemente otro plan, ¿no? Porque si ponen a este tipo de gente es porque esto va a ser movido, ¿no? Esto va a ser movido. Tú has mencionado muy bien cuáles son las motivaciones que han unido a estos cuatro grupos políticos para conformar una lista y ganar. Tú has mencionado la repartija de los cargos en el Congreso para tener acceso, pues, a fondos, a nombramientos. Yo quisiera añadir algunos objetivos que comparten y que ha sido probablemente lo que los ha llevado a unirse. Un primer objetivo común de esta nueva mesa directiva es mantenerse hasta el 2026. Yo creo que todos los grupos políticos, incluido Cerrón, quieren quedarse hasta el 2026. En segundo lugar, todos quieren tratar de controlar, copar las instituciones del Estado que los están juzgando o que los van a juzgar. No olvidemos que varios líderes de estas bancadas que han, digamos, postulado a la mesa directiva con éxito, tienen a sus líderes o enjuiciados o van a ser enjuiciados.
Cerrón, claro, el propio Cerrón y la señora Keiko Fujimori, por ejemplo, ¿no?
Así es, Cerrón ya estuvo preso y puede volver. Keiko ya estuvo presa y puede volver. Luna Gálvez, también, que es jefe de una bancada, también está preso y puede volver. Dina Boluarte, con los muertos que han habido, y Otárola, también son candidatos a tener denuncias penales, ¿no? Apenas abandonen su cargo. Es decir, por todo, aparte están los niños también de Acción Popular. Es decir, hay muchos, muchas
los
bancadas,
sueldos,
partidos que quieren controlar el Tribunal Constitucional, que ya lo controlan, el Poder Judicial, que ya lo controlan, el Ministerio Público, que ya lo controlan, la Defensoría del Pueblo, que ya la controlan. Les falta controlar la Junta Nacional de Justicia y el Jurado Nacional de Elecciones para asegurarse de no ir a la cárcel nuevamente o los nuevos postulantes que ya están también en la lista.
Sí, finalmente es un pacto por la impunidad, es lo que buscan en último término. El señor Carlos Anderson, el congresista, dijo ayer que él esperaba que la presidenta Dina Boluarte renuncie en su discurso de mañana por 28 de julio. Eso nos parece casi imposible porque hay un pacto justamente para mantenerse, como usted mencionaba hace un momento, pero le quería preguntar qué temas son ineludibles en el mensaje a la nación que va a dar la presidenta mañana, considerando además que el 80% de la población está a favor de un adelanto de elecciones y que hay movilizaciones convocadas precisamente para el día de mañana.
Mira, el adelanto de elecciones probablemente se va a dar por las buenas o por las malas, ¿no? Por las buenas, si es que un acto de suma lucidez, desprendimiento, la presidenta decide renunciar y convocar elecciones adelantadas generales, tanto para presidente como para Congreso, lo cual es muy difícil que eso suceda por el temor que tiene ella de ser enjuiciada, aunque finalmente va a ser enjuiciada tarde o temprano. Ella quiere prolongar un poco su agonía, pero eso va a llegar de todas maneras. Entonces, yo creo que lo que a ella le convendría, y al país también, es hacer una convocatoria a elecciones adelantadas, tranquila, ordenada, ¿no? Para el 2024, fines del 2024, como lo propuso en su momento el Congreso, como ella misma también lo propuso en un momento. Entonces, esa sería la mejor salida para el país, nombrar un gobierno de transición hasta el 2026, que haga las reformas políticas para que el 2026 tengamos unas elecciones en otras condiciones, con otras reglas de juego, y podamos elegir mejores congresistas que los que tenemos. Eso sería el ideal, pero eso probablemente no va a suceder. Lo que va a suceder es que se va a aferrar al cargo y va a ser la calle, la movilización popular, la que finalmente va a sacarla del poder a ella y al Congreso.
¿No? Ahora, sí, viendo un escenario de adelanto de elecciones, así sea en el 2024, 2025, o si son en el 2026, digamos, si se logran quedar contra viento y marea, ¿qué posibilidades tiene el centro del espectro político en un ambiente tan polarizado donde los extremos son los que tienen el poder en este momento?
Mira, hace muchos años una politóloga norteamericana dijo que el centro en el Perú es el centro izquierda, ¿no? Es decir, que el Perú tiene tantas cosas para cambiar, hay tanta injusticia y tantas reformas que hacer, que los del centro finalmente son reformistas porque no queda otra. Entonces, yo creo que en el Perú la mayoría de las personas son de centro, en el sentido del centro como un espacio político donde convive el centro izquierda, el centro centro, el centro derecha, ¿no? Ese espacio político donde hay gente honorable, gente preparada y que quiere hacer reformas, quiere hacer cambios, pero dentro de las reglas de juego, respetando el derecho y pacíficamente, esa es la mayoría del país. Y los líderes de estos partidos, ya sean tradicionales y sobre todo los nuevos que están surgiendo, o liderazgos reconocidos por la población, tienen la, digamos, la obligación política con su país de avanzar hacia un frente de centro que le ofrezca a la población un cambio, reformas de una serie de cosas ineludibles que el país reclama y que yo creo que se va a dar, ¿no? Ya estamos escuchando entrevistas, ayer ha hablado Sagasti llamando a este frente, hoy hemos escuchado a Vizcarra y todos los líderes, al mismo rector de la UNI, Alfonso López Chao, es decir, todos los líderes de centro en sus diversas variaciones y matices están haciendo esa convocatoria. También hay muchos colectivos de gente joven, democráticos, que también estoy seguro se sumarían, rectores de universidades, gobernadores regionales. Yo creo que eso ya empezó, las conversaciones se están dando y yo creo que finalmente eso va a suceder.
Bueno, vamos a estar a la expectativa, a ver qué pasa con el centro y qué pasa también mañana con las actividades oficiales y el esperado discurso de la presidenta Dina Boluarte. Muchísimas gracias, señor Fernández, por la entrevista. Muy amable.
Gracias, David. Un gusto. Hasta la próxima.
Hasta luego. Gracias. Y sí, vamos a ver qué sucede, ¿no? Solamente comentarles que mañana tenemos un programa especial de Fiestas Patrias en la República a partir de las 7:30 de la mañana. Así que allí nos vamos a ver. Eso ha sido todo en Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Nos vemos mañana en el programa especial de Fiestas Patrias desde las 7:30 de la mañana. Chao.
En estas Fiestas Patrias, La República te trae el mejor análisis y una cobertura multiplataforma para que estés bien informado estés donde estés. Este viernes, 28 de julio, conéctate desde muy temprano a la misa y te dé un análisis previo y post del mensaje a la nación. Con la conducción de Rosa María Palacios, Augusto Álvarez Rodrich, Rumi Ceballos, David Gómez Fernandini, Emilio Nojerón e invitados especiales. Además, entrevistas a reconocidos expertos que nos comentarán la situación y coyuntura actual del país. Asimismo, contaremos con el despliegue periodístico de nuestros reporteros desde el lugar de los hechos a nivel nacional. Coméntanos también cómo te encuentras pasando estas Fiestas Patrias con el hashtag 28PorLR. Conéctate desde nuestro canal de YouTube, Facebook o nuestra web.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.